Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sara?
Te
buenos días.
Te voy a sorprender, pero a mí, para mí, al César lo que es de César, la imagen de portada que más me gusta y que me parece más clarificadora es la de El Diario El País, porque es la única en la que aparece Isabel Díaz Ayuso sin mascarilla y se le ve visiblemente emocionada y con ese rostro feliz porque ha arrasado en Madrid.
En cualquier caso, es la portada de todos los diarios de tirada nacional, de los regionales e incluso de los económicos. También se lleva todos los titulares. Hoy, desde luego, los columnistas tienen material de sobra. Hoy, que todos son parabiones para el Partido Popular y muchos buscarán la foto con la vencedora, me gusta que Rafa Latorre en El Mundo recuerde la soledad a la que Ayuso tuvo que enfrentarse tras el verano, cuando Moncloa puso la máquina en funcionamiento en su contra pensando ya en Cataluña y como entonces hasta su partido le dio la espalda. O que Santiago González subraye que ayer ocurrió lo previsto en todas las encuestas, salvo en una, el CIS, que preveía 11 puntos de ventaja al PSOE frente al PP cuando los populares sacaron al PSOE una ventaja de 25 puntos y medio, dice Santi, que parece que era Tezanos quien hacía sus encuestas, recluido en la taberna. Bustos, se refiere a Ayuso como la dama de las tabernas, precisamente, y entre tanto halago, Lucía Méndez le aconseja que se rodee de personas que le recuerden a diario que es mortal, para que aprenda a gestionar el éxito. Bueno, ya está Vidal Folk en el diario El País para traerle, para ponerle los pies en el suelo de una manera un poco estrepitosa. La compara con Quim Torra. Desde luego, bueno, se califica cada uno por sí mismo. Encontramos hoy también mensajes para Casado. Se las promete muy felices, dando por hecho que el éxito de Ayuso es extrapolable al éxito del Partido Popular en general. Bueno, no todos piensan igual. El editorialista Libertad Digital dice que se trata de un triunfo muy personal de Ayuso, del que no puede apropiarse el líder del partido, precisamente porque Ayuso ha encarnado la fuerza del coraje y las convicciones y demostrado que valores como la libertad y la iniciativa son capaces de movilizar y de entusiasmar al votante de centro-derecha. Una política precisamente opuesta a la de Casado y a la dirección nacional del Partido Popular, aunque a lo mejor han aprendido algo. Vete tú a saber, Sara.
Bueno, no es la única lección que dan, también se lo dan a la calle Ferraz.
Sí, es uno de los cadáveres políticos de la jornada electoral, dice Antonio Lucas. No suelo estar de acuerdo con él. Hoy sí, en El Mundo, que estas elecciones son una unidad de quemados. Señala a Iglesias, a Sánchez y a Ciudadanos. Coincide también Alejandro Vara en Voz Populi. Y permíteme que destaque el durísimo editorial de El País hacia el Partido Socialista. Habla de un pésimo resultado del PSOE, de derrota catastrófica, de fracasos sin paliativos y reconoce que sería ingenuo subestimar el componente de rechazo a la política del gobierno de Sánchez como factor movilizador de la arrolladora victoria de Ayuso. Eso sí, cruza también los dedos diciendo que este resultado no sea extrapolable a nivel nacional, justo lo contrario de lo que quiere Pablo Casado. Y terminamos con el otro nombre del día, no nos podíamos olvidar de él, Pablo Iglesias. Aquí ya se dijo que ni siquiera iba a recoger su acta de diputado autonómico, se ha cumplido hoy. Muchísimos epitafios. Madrid le corta la coleta, escribe Martín Viamón en La Razón. El importador del populismo latinoamericano se ha consumido en solo 7 años, dice Luis Fernández López en El Mundo. Desde ABC, Ignacio Camacho sostiene que la salida de Iglesias deja una escena pública más sana y limpia. Y tenemos que terminar con Federico Jiménez Los Santos en El Mundo, lanzando una advertencia, un aviso a navegantes. La izquierda que pierde a su representante más siniestro, no al más peligroso, que es Sánchez, ni al más radical, que es Más Podemos. Errejón, Tania Sánchez, Mónica García y demás son exactamente lo mismo que Iglesias y sustituyen ventajosamente a Podemos en el proyecto sanchista. Madrid lo paró ayer, pero el peligro sigue. Por eso no nos dejaban votar.
Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Te echo en falta una camiseta, Isabel González. ¿Qué
Ay,
tal? Buenos
pues
días,
mira, se tengo, te ha olvidado. Tengo varias. Tengo ahí la de comunismo, libertad, la tengo en el cajón. Bueno, pues luego la sacamos.
¿La de Madrid, luego, Madrid, Madrid?
También, esa también. Yo tengo la de Madrid al cielo también, que es el... Bueno, pero hoy yo no me voy a poner pesada porque entiendo que nos oyen en toda España y ya están disfrutando de lo que vamos a disfrutar nosotros a lo largo del programa. A las 8:20 aquí, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una tertulia en la que que van a estar además Luis Herrero y Alejandro Vara. No se la pierdan porque merecerá la pena. Bueno, y ya saben que a mí lo que me gusta, de lo que me gusta hablar es de la Crónica Rosa, es miércoles de revistas. Y hay que decir que dos de ellas tienen como protagonista al tema estrella de los dos últimos meses, el caso Rocío Carrasco. Bueno, ayer Lecturas anunciaba un scoop, un exclusivón de esos que decía la revista iban a cambiar la historia, pero a ver, que lo que vemos esta mañana tampoco es para tanto. Les explico, son unas imágenes de Antonio David Flores que la revista define como las fotos de la traición a su hija, en las que le vemos pasando un día agradable de familia en el campo. ¿Qué tienen de especial? Pues que precisamente ese mismo día, hace 5 años, Rocío Carrasco se estaba casando con Fidel Albeac a un montón de kilómetros. Dice la revista que Rocitín descubrió que su padre iba a hacer algo que viene haciendo durante toda su vida, que es comercializar con las imágenes, y que le pidió encarecidamente que no las publicase, y que incluso se enfadó con él. No sé cuánto, porque luego ha seguido viviendo tan a gusto en la casa familiar. Bueno, además, anoche tuvimos nueva ración de lágrimas de esta chavala, de Rocío Flores Carrasco, porque está llegando al límite, y la verdad es que no me extraña, es difícil aguantar lo que le está pasando. ¿De qué vamos a hablar también? De nuestra saga favorita, de la número 2, de los Pantoja, porque si Paquirrín amenaza a su tío, pues su tío Agustín no se queda atrás, también planea venganza. Leemos en Semana que ha movilizado a sus abogados para demandar a su sobrino por atentar contra el derecho a la intimidad y el honor, que es lo contrario a lo que es él, porque él, ya saben los oyentes, y si no se lo digo yo, que es un personaje privado, nada de personaje público. Así que se vayan preparando en los juzgados, que le va a caer otra que tener que llevar adelante. Y en Hola leemos una noticia que aquí ya nos olimos, que barruntábamos hace una semana, y que además era por cuestión puramente de instinto. Lo comenté yo en la tertulia, dije, uy, Agatha Ruiz de la Prada con estas declaraciones, que le han preguntado por su novio y ha salido por peteneras. Bueno, pues es que no están juntos, nos lo cuenta la revista Hola, dice que es una separación amistosa, algo a que ella últimamente sí está acostumbrada, y qué pena porque Luismi se está paseando de plaza de toros en plaza de toros, las que les dejan con nuevas tronistas, algo a lo que también nos tenía acostumbrado. Un apunte más, que con Ayanta viene luego la escritora Clara Sánchez, una autora de Planeta, con su novela Infierno en el Paraíso, así que Sara, como para cambiar de emisora, vamos.
Bueno, ya lo saben, a partir de las 8:20 vamos a tener a la presidenta madrileña aquí en el radio. Vamos a conocer ahora todo lo sucedido en otras comunidades autónomas de la mano de nuestros servicios informativos regionales, y Federico ya está viniendo para regresar aquí en apenas 7 minutos.
Es Radio